Enfoque Noticias, en resumen.
De la mañana con 1 minuto, 13 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México. Hoy se presentará la demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a la embajada mexicana en Quito. La canciller Alicia Bárcena informó que, entre otros reclamos, se exige la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU en tanto no se emita una disculpa pública. El gobierno de México reforzará su asistencia y protección consular a la comunidad mexicana en Iowa ante la próxima entrada en vigor de la ley estatal Senate File 2340, que criminaliza a la población migrante. En comisiones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integraría con recursos no reclamados de las Afores. Al respecto, la AMAFORE alertó que esa propuesta va contra la naturaleza del sistema de cuentas individuales y su propiedad. La exprocuradora general de la República, Arely Gómez, fue nombrada nueva auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Suman 200 candidatos que han solicitado protección federal, en los cuales 186 ya cuentan con ella. La Fiscalía de Sinaloa reconoció que no hay evidencia que las 8 personas que faltaban del grupo de 66 levantados en Culiacán hayan sido liberadas. Se tiene la hipótesis de que estas personas fueron inducidas a mentir para retrasar la investigación. En San Luis Potosí fue detenido Leonardo N., alias El Diablito, presunto asesino de Fernando N., conocido como El Tiburón Medina, quien se hizo famoso por golpear brutalmente a un empleado de un restaurante de comida rápida. Y en 2 acciones distintas, la Marina aseguró casi 2 toneladas de cocaína frente a las costas de Michoacán. Por estos hechos, 6 personas fueron detenidas. Por último, le informo en materia internacional que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está evaluando poner fin al proceso legal contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como lo solicitó el gobierno australiano. Son las 8:03 a.m. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias.
El desenfoque.
Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto.
Soy Jorge Álvarez Máynez, pero desde niño me dicen Máynez.
En la facultad me sacaron del saco por estar platicando con los compañeros.
Su servidora se levanta todos los días 5:30 de la mañana.
Pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde.
Pues a veces hablan unos, hablan otros.
Qué bueno que empezamos este bloque.
El desenfoque.
Que entre todos los días, por favor.
Iván González, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte, igual que a nuestros amigos de Enfoque Noticias. Oye, pues en las últimas horas se viralizó la tunda que le han dado miles de internautas a la escritora Guadalupe Loaesa por su, pues digamos que muy desatinada columna en el periódico Reforma, en donde, quién sabe por qué razón, si es que puede haber alguna razón, aseguró que Claudia Sheinbaum envidia a Xochitl Gálvez por su cabello lacio y que por esa envidia Claudia se alacia su cabello chino. Pues una tremenda barbaridad, Mario, de clasista no la bajaron. Imagínate, Mario, pues cómo le fue en redes, y pues creo que con mucha razón. Y es más, Mario, fíjate, los internautas rescataron un video en que alguna vez Guadalupe Loaesa reconoció su clasismo. Vamos a escucharla.
Soy igual de clasista, igual de racista, pero con un poco más de conciencia.
Un poco de conciencia, Mario.
Oye, sí, es clasista, pero con conciencia. Oye, sí. Pero sí, ¿de dónde? Ya, bueno, no es la primera vez que Guadalupe Loaesa se irrumpe en una campaña electoral hablando de estas cosas, ¿no? Recuerdo las cuáles las corbatas de Peña Nieto en algún momento.
Sí, sí, cómo no. Sí, 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 hizo famosa esa,
columna.
Esa columna, ¿no?
Sí, sí.
Pero digo, se metía con su manera de vestir, no con su físico, ¿no? En fin, bueno, ¿qué se puede decir, Mario? Pero ayer mismo se viralizó también, Mario, un video en que Claudia Sheinbaum explica por qué se alacia el cabello. Vamos a escucharla.
Aquí están, solamente que me plancho el cabello con una plancha para hacerme mi colita de caballo, o a veces lo traigo suelto con una diadema, o a veces media colita de caballo. ¿Y por qué? Pues no tiene ninguna otra razón más que a veces a las mujeres que somos chinas nos gusta estar lacias, y a veces a las mujeres que tienen el pelo lacio les gusta estar chinas. A lo mejor regresan pronto mis chinitos. Es parte de la vida.
Pues sí, Mario, la verdad es que...
Es parte de la vida, pues, como todo en la vida. Bien, bueno.
Pues sí, Mario. Pues la verdad es que chico favor le ha hecho Guadalupe Loaiza a Xóchitl Gálvez, si es que quiso hacerle un favor con esta columna, ¿verdad? Pero bueno, en fin, cada quien. Oye, Mario, y hablando de Xóchitl Gálvez, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, subió un video en que asegura que la candidata opositora no hizo su dinero de las gelatinas, sino de contratos mal habidos cuando era jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar a cómo lo dice Mario Delgado.
La conmovedora historia de las gelatinas ya se le hizo agua. Ahora sabemos que su billete lo hizo de sus negocios corruptos. Como diría la canción de Shakira en este caso, las mujeres no lloran, las mujeres facturan el Mochitl.
Bueno, Mario, pues ya la bautizó como Mochitl. Hay que decir que es un recurso ese de hacer juego de palabras con el nombre del contrincante, que cuando les pega suele ser muy efectivo, ¿eh? Hay que recordar el famoso Ricky Riquín Canallín que le recetó el entonces candidato López Obrador a Ricardo Anaya. En fin, ya se verá si es tan efectivo Mario Delgado con eso de Mochitl. Hay que decir que Mario Delgado no tiene precisamente el carisma de López Obrador, pero a ver cómo le va, ¿no?
Sí, el ingenio tampoco, y bueno, vamos a ver. Ahí.
Sí, exactamente.
Ya la había, ya había escuchado que le digan así a Mochitl, a Xóchitl Gálvez también, Mochitl.
Sí, pero...
No creo que ella lo inventó, además.
Sí, todo, no ha pegado bueno. Mucho, la verdad, eso. Pero bueno, sí. En fin. Oye, Mario, ¿y quién hizo todo lo posible por aparecer nuevamente en esta sección? No sé si ya sepas quién habrá sido.
Samuel García.
No, otra cliente distinguida de esta sección.
Rocío Nale.
Exactamente, anda, Mario, Rocío Nale. Y es que ayer dio... Sí, la atinaste, Mario. Dio a conocer una ideototota, Mario. Entregar medicinas a las diferentes poblaciones con camionetitas repartidoras. Todos los días, como si fueran chescos, ¿no?
O sea, ya de la farmacia a reparto.
Sí.
A reparto en carritos del súper, así, más o menos.
Casi a los municipios, ¿no? Vamos a escucharla.
Todos los días. Y no crean que es difícil. Si andan las camionetitas de los refrescos, todos los días entregando refrescos, porque ellos entregan la enfermedad, pues nosotros vamos a entregar el remedio, ¿no se les hace?
Y todavía aplauden, Mario.
No, es que no puede ser, bueno.
Oye,
ya lo había dicho el presidente hace mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando empezó hace 5 años con el tema de cambiar el esquema de compras? También dijo algo así como... Ya, lo que pasa es que se nos olvida que tenía incluso un asesor de una de las refresqueras más importantes, porque efectivamente llegan a todos lados, para repartir medicinas. Y creo que es la misma idea que está tratando de hacer 5 años después Xochitl, Rocío Nale, y que no fructificó porque...
Pues,
no, dice, y todavía dice, no creo que sea tan difícil. Ay, Dios mío, bueno.
Que alguien les explique de la inversión multimillonaria de las refresqueras para poder hacer eso, ¿no?
No, bueno, y sí, aparte no es lo mismo entregar refrescos que entregar medicinas que tienen caducidad, que tienen que tener una cadena, muchas de ellas de frío, que tienen una serie de complejidades, bueno, nada que ver. Y si aquí, Iván, los camiones de cualquier tipo te roban, te asaltan y te los vacían,
exacto,
pues imagínate, ¿no?
No, siendo medicinas, imagínate.
Peor, bueno.
Oye, Mario, pues en otro, fíjate que el jefe de gobierno capitalino Martí Batres tuvo 2 momentos, pues, gloriosos, ¿no? Al hablar sobre el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Primero, cuando, pues, la verdad es que ya no sabía ni en qué día estaba el pobre. Vamos a escucharlo.
Ayer que se dio un bloqueo en el Metrobús.
Pues ya no sabía si antier, ayer, ¿no? Pero, en
ay,
fin.
Dios, bueno.
Oye, Mario, ya no veía lo duro, sino lo tupido, el pobre. Y lo bueno es que, eso sí fue bueno, Mario, encontró una fórmula que le podría ayudar a Claudia Sheinbaum o al presidente a ya no incomodarse tanto por las preguntas fuera de guión. Vamos a escuchar a Batres.
Nos preguntan riesgos de explosividad. Bueno, de acuerdo a las mediciones que se hacen con el aparato llamado explosímetro, no hay riesgos de explosividad. ¿Este olor se va a ir? Sí, en la medida en que el agua que se encuentra limpia va irradiando toda la red, va a ir desalojando esta sustancia. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos realizan y estas son las respuestas que tenemos.
Pues qué inteligente, Mario, no aceptó preguntas de reporteros, pero pues él mismo se preguntó, ¿no?
Oye, es una excelente solución para los debates presidenciales. Que el presidente no le gustaron las preguntas que se realizaron por parte de los moderadores. Pues ya que cada candidato se haga sus propias preguntas, ¿no?
Pues sí, así ya no hay preguntas incómodas y no quedan preguntas sin contestar, ¿no? Todo se responde.
¿Por qué soy tan genial? Bueno, ¿no? En fin. Ay, Dios mío.
Te preguntas tipo Atolini. ¿No?
Bueno, muy bien, bien Iván, pues ya mañana veremos a ver qué más sigue sucediendo. Gracias.
Un abrazo para ti, Mario, hasta Acapulco.
Gracias y hasta pronto. Vamos a regresar para hablar de turismo. Estará con nosotros el secretario de Turismo de Jalisco en un momento más. La secretaria, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias, claridad en la información.
8 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, desde Acapulco, donde se está llevando a cabo los trabajos del Tianguis Turístico 2024, la edición número 48. Y vamos a conversar esta mañana con la maestra Vanessa Pérez Lama, secretaria de Turismo del Estado de Jalisco. Gracias por estar con nosotros, Vanessa, bienvenida.
Muchas gracias por el espacio.
Muchas dudas de este Tianguis Turístico por las circunstancias, evidentemente, que está atravesando el Estado de Guerrero. ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo les fue?
Pues a mí me parece que vamos muy bien. Nosotros tenemos un poco más de 1,000 citas. Los prestadores de servicio de Jalisco creo que entendieron muy rápidamente que nosotros veníamos a participar en el tianguis como cualquier tianguis y que seguramente quizás iba a haber algunas deficiencias en los servicios, pero eso no es, digamos, pretexto o no inhibe que nuestra participación sea exitosa. Entonces, a nosotros nos ha ido muy bien.
Ya. ¿Y cómo va Jalisco? También en un proceso electoral, también cerrando administración.
Cerrando administración. Yo te podría decir que vamos bastante bien en estos últimos 2 años, digamos, pospandemia o casi 2 años completos pospandemia. Sí. Los indicadores han sido bastante bastante buenos, ¿no? Te diría que hubo una rápida recuperación. Depende del destino. Por ejemplo, Vallarta se recuperó mucho más rápido que los demás destinos. Uh-huh. Guadalajara tardó un poquito más en llegar a los números prepandemia del 2019.
Los destinos de Sol y Playa siempre se repuntan Vallarta, de inmediato.
La verdad es que Vallarta se recuperó de forma muy rápida, pero además ha repuntado de una forma bastante interesante. En estos últimos 2 años hemos crecido a 2 dígitos. Uh-huh. Yo te diría que en este año vamos a cerrar con crecimiento, pero también ya un crecimiento mucho más estabilizado y moderado, ¿no?
Creo que viene un repunte muy importante después de la pandemia.
Creo que sí, se los digo muchas veces a los empresarios, uh-huh, y no por curarnos en salud, sino porque pues es lo que normalmente sucede, ¿no? Viene un shock, ¿no? Quizás en términos económicos, viene un shock. Luego viene una recuperación. El sector tuvo una recuperación rápida porque, pues, como este término dice, de la revancha de los viajes, ¿no? O sea, todo mundo estuvimos encerrados y fue como un boom. Y ahora creo que se va estabilizando, pero aún así con crecimiento.
Bueno, Jalisco tiene destinos de sol, de playa, tiene también cuestiones culturales importantísimas, es un estado maravilloso, es prácticamente un país en...
Somos un estado muy afortunado. Nosotros, pues nuestra marca estado es Jalisco es México, ¿no? También tenemos esa responsabilidad, yo diría, de los íconos más reconocidos mundialmente de la mexicanidad.
Sí, el tequila, el mariachi,
la charrería, etcétera. Pero también tenemos, pues ya lo decías, una diversidad muy importante. Tenemos 8 de los 9 ecosistemas que existen en el país. Nos falta el tema de nieve permanente, ¿no? Pero tenemos ecosistemas muy importantes, montaña, mar, un poco más de 300 kilómetros de costa, ¿no? Entonces, pues es un reto importante, pero el tener esta diversificación, la verdad es que nos ayuda también a que este sector pueda crecer de manera adecuada, ¿no?
¿Cómo va el turismo de cruceros? Que también sufrió mucho durante la pandemia.
Sufrió dramáticamente. Creo que además durante la pandemia se utilizó muy bien, esta infraestructura. Fuimos un puente humanitario. Se manejó muy bien. también la manera de poder lograr que las tripulaciones regresaran a casa a salvo y demás. Entonces, creo que fue una infraestructura que se usó muy bien durante la pandemia. Y de la misma manera, ya estamos por encima de los números en 2019. Eso se alcanzó en 2022. 23 hubo crecimiento y en este año también proyectamos que haya un crecimiento en ese segmento.
¿Están llegando que prácticamente todas las grandes compañías de cruceros?
Sí, prácticamente sí. Y una de las cosas que es importante en Puerto Vallarta es que somos uno de los destinos en donde más cruceristas bajan. Entonces, la derrama que deja el crucerista es importante. Si bien no hay una pernocta, por supuesto, sí, la diversidad de tours, digamos, el segmento ya está muy bien atendido desde los tour operadores de Vallarta. Entonces, llegan y tienen muchas actividades a donde ir. Y al que no tiene actividad, baja al centro y también genera una derrama, ¿no? Sí, en toda la compra de artesanía y demás que puede generarse ahí.
Uh-huh. Y conectividad, ¿cómo va el estado? Hace, fuera de micrófonos me platicabas un poco que han ido muchos esfuerzos en ese sentido, ¿no?
Vamos bien, justo platicábamos, ¿no? Que me preguntaban cómo estamos bien, pero siempre se puede estar mejor, claro. ¿No? El vuelo que tenemos pues hace un poco más de un año directo a Madrid de Guadalajara ha sido muy exitoso, tanto así que empezó con 3 frecuencias, luego fue a 5 y luego fue a un vuelo diario, ¿no? Tenemos 7 frecuencias, entonces, pero va por temporada, lo siguen cambiando, sigue regresando a 3, 5 y 7. Uh-huh. En el verano está un vuelo diario con unos porcentajes de ocupación bastante buenos. Obviamente en el podemos estar mejor, pues bueno, ya también tendremos conectividad directa Guadalajara, Canadá, que es una conectividad que tiene muy bien Puerto Vallarta por el mercado que atiende. Sí, ¿no? Vallarta tiene una participación importante en Estados Unidos y Canadá, pero era importante también esa conectividad directa de Guadalajara, cosa que ya está sucediendo, pero ahora viceversa, necesitamos una conectividad directa a Vallarta, Europa, y es una de las cosas, claro, que estamos buscando. Y por supuesto, con este tema de la categoría, pues las aerolíneas ya también han podido incrementar su participación en vuelos internacionales, y eso pues va bastante bien.
Claro. Bueno, el caso de Vallarta es particular, ¿no? Porque ahí hay un turismo norteamericano, ¿qué podríamos decir? Turismo residente en muchos sentidos, ¿no? Mucha gente tiene ahí un lugar de descanso, y es una dinámica muy distinta, ¿no?
Pues sí, e incluso te diría, aunque no lo tengan, de repente llegan a quedarse un mes, mes y medio, 2 meses, ¿no? Es que se huye del frío. Y Vallarta, ya lo decías, es un caso muy particular porque además Vallarta te ofrece una vida, una vida de pueblo. Vallarta es un pueblo que todavía tiene una conserva, digamos, su espíritu muy genuino. Uh-huh. Tú vas al centro y encuentras, digamos, todavía una dinámica muy local, cosa que no necesariamente sucede en todos los destinos turísticos, ¿no? Entonces creo que muchos de nuestros clientes recurrentes, que les podríamos llamar así, creo que buscan eso, buscan llegar a otro lugar y sentirse como en casa y hacer una vida cotidiana, ¿no?
Sí. Una bueno, lo que hemos conversado es que con otros secretarios y también con el secretario Torruco, el secretario federal de turismo, es, bueno, México tiene como para dejarse ir con la inercia turística, ¿no? Es decir, tiene tanto que ofrecer, tiene muchos problemas, por supuesto, como lo hemos dicho, la seguridad y todo esto, que yo creo que es el principal flagelo para el turismo, las alertas y todo este tipo de situaciones, pero digamos, podríamos vivir con la inercia de lo que tenemos, administrarnos en la abundancia turística. Sin embargo, creo que eso sería un grave error. Se ha hecho mucho. Coincido. También por hacer nueva oferta, llamar a nuevos sectores, nuevos segmentos, por hacer nuevas rutas, y Jalisco, uh-huh, creo que es un ejemplo en ese sentido, ¿no? También ha hecho muchas cosas. Sí. Que tienen que ver con el tequila, con muchas cosas, experiencias que a nivel mundial son famosas.
Sí, justamente es uno de nuestros enfoques. Yo te diría que claro, como lo dices, podemos seguir con la inercia, ¿no? Este tema de en Jalisco somos diversos y tenemos los íconos y demás, pues podría ser como la misma historia, claro, pero considero que en eso el turismo en los estados es mucho más similar a lo que sucede en la iniciativa privada, ¿no? Tenemos productos, tenemos un portafolio de productos que si no se renueva y si no sigue innovando, perdemos participación en el mercado, y que si no sacamos nuevos productos, lo mismo, ¿no? nosotros consideramos que debemos seguir reforzando nuestros mercados en los que ya tenemos participación, ya lo decíamos, Estados Unidos y Canadá, o una cierta parte de Estados Unidos, tenemos una participación importante, pero también creemos que tenemos que seguirnos diversificando en crecer a nuevos mercados, pero también a nuevos segmentos. Uh-huh. Vallarta, por ejemplo, es un segmento que tiene, perdón, un destino que tiene segmentos muy consolidados, uh-huh. pero también tenemos que ir creciendo en el segmento joven. Tenemos también que incrementar nuestra participación, por ejemplo, en mercados europeos y no depender solamente de un par de mercados, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante y el desarrollo de producto es clave. Rutas importantes que estamos impulsando, bueno, la ruta de la raicilla. Uh-huh. Todo mundo creo que ya tiene muy comprado, muy posicionado el tequila, pero la raicilla es el segundo destilado de agave que tiene denominación de origen en Jalisco. Yeah. Es del agave Maximiliana, es un proceso totalmente artesanal. No podemos ni siquiera compararlos ni en términos de producción, ni de proceso, ni de el agave que se utiliza, pero es muy importante en términos de territorio. La ruta de la raicilla cubre gran parte de la ruta de la Sierra Madre Occidental. Uh-huh. Ahí encuentras tres pueblos mágicos que son Mascota, Talpa y San Sebastián, que están espectaculares. Si quieres vivir un paisaje de sierra, yo te diría que San Sebastián es una joya. Yeah. Pero estás a luego una hora de Puerto Vallarta. Entonces, imagínate que te vas por la ruta, vas por toda la sierra y luego en una hora llegas al paisaje de costa donde también se produce raicilla, ¿no? Entonces, yeah. esa es una ruta muy importante para nosotros, pero sí tenemos varias, que es la forma en la que hemos estado impulsando también desarrollo del turismo regional. Para nosotros es muy importante. Nuevamente, tenemos dos grandes destinos, Vallarta y Guadalajara, pero los tenemos que usar muy bien también como derivadores a otros destinos secundarios y más pequeños.
Claro. Viene Fitur como México país invitado, ¿no?
Sí, bueno, gran noticia. Justo ya teníamos el evento.
Va a estar lleno de sombreros.
Teníamos el evento de Acetur, donde me parece bastante afortunado y un acierto que hayamos generado esta colaboración, todos los secretarios y secretarias del país, para unir esfuerzos, lanzar esta campaña, y seguramente va a ser de esta manera también nuestra participación en Fitur, ¿no? Yo creo que va a ser muy exitosa y por supuesto es muy atractivo que México sea el país invitado, ¿no?
Claro.
Somos como un destino popular en el mundo, yo creo.
Sí, 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 siempre hemos sido, por supuesto. Pues secretaria, gracias, te agradezco mucho por
gracias
estar con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
Y nos veremos en Tijuana, ¿verdad? Es el siguiente.
En Tijuana
por primera vez se va
al
norte.
También.
Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Vamos con más. Sí.
Estás escuchando a Mario González desde Acapulco, Guerrero, en la 48 edición del Tianguis Turístico 2024. Enfoque Noticias. Claridad en la información.
Seguimos hablando de nuestro maravilloso país y vamos a hablar ahora de Querétaro. Vamos a conversar con Rodrigo Ibarra, director de promoción turística de Sectur del estado de Querétaro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rodrigo.
Hola, Mario, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
De repente empecé a escuchar otra vez, no sé qué tanta solidez tenga, vuelve a resurgir el tema del tren México-Querétaro. ¿Va por ahí o no?
Pues hay algunos pues pláticas, empieza como a sonar, ¿no? Este proyecto ya tan sonado desde hace varios años.
Hasta el presidente lo ha mencionado,
sí,
¿no? Por ahí.
Sí.
O sea, está interesado en ese proyecto, sí. Que murió y a todo mundo
ha muerto,
le hace sentido.
Ha revivido varias veces.
Es que a todo mundo le hace sentido.
Sí, claro. Podría ser una herramienta bastante funcional, sobre todo para Querétaro, con la conectividad que tiene, la ubicación geográfica privilegiada que tiene con ya de por sí la cercanía con la Ciudad de México y con toda esta parte del Bajío mexicano, ¿no? Con estados como San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán, Guanajuato. Entonces, pues sí, ha sido un tema que ha ido y venido durante varios años y que, bueno, pues esperemos que si en algún momento se logra dar, pues que sea para el bien de todos, ¿no?
No, pues habría muchas empresas que alzarían la mano. Yo digo, es un proyecto que tiene todo sentido, hace sentido, sí. Y el tema es la ejecución, pues tratar de que se haga bien, pero cuando hay proyectos que tienen sentido y que se hacen, son lógicos, pues yo creo que podrían ser muy, muy positivos. Está en papel,
Todavía, sí.
Todavía, nada.
Sí,
nada,
sí,
nada.
Sí. Ahí estamos nosotros muy pendientes, ¿no? Porque, bueno, es un tema también mucho de la federación.
Sí, por supuesto.
Entonces, nosotros pues pendientes y puestos para cooperar en ese sentido cuando
algún proyecto... Pero ya hay, digamos, un proyecto, hay un diseño bastante aceptable.
No, bueno, todavía lo estamos hubo. Bueno, lo hubo alguna vez.
Simplemente que
hubo algún proyecto y quedó por allá, sí. Exacto.
Esperemos
que se pueda, sí.
Sí, claro. Oye, ¿y cómo viste este tianguis? Cuéntanos.
Pues bien, bien.
¿Te sorprendió? ¿Creías que iba a estar mejor, peor?
Pues mira, la verdad es que lo que pasó con nuestros hermanos guerrerenses, pues es un tema bastante importante en ese sentido, lo que sucedió con el huracán. Y bueno, pues nosotros siempre estuvimos al pendiente del evento como tal, pero también muy pendientes de que, pues si se realizaba aquí, como finalmente sucedió, pues estar aquí pues apoyando, ¿no? Como en ese sentido al estado de Guerrero, Acapulco específicamente. Pues porque sabemos que pues es uno de los destinos de playa por excelencia a nivel nacional. Y bueno, nosotros siempre mostramos nuestra solidaridad con ellos. Y una parte de eso pues es nuestra participación aquí en Tianguis, que en la cual estamos pues muy, muy emocionados y muy contentos de que finalmente se haya podido realizar presencial y aquí en Acapulco.
Y en términos de volumen, de números, ¿sí cumplió expectativas?
Bien, vamos bien, vamos bien. Ayer hicimos varios anuncios. Ayer ya firmamos un convenio nosotros con Canirac Nacional, donde estamos sumando esfuerzos para toda la parte de proyectos gastronómicos que tenemos pensados en Querétaro, que es un segmento que hemos estado impulsando muchísimo. Entonces, ayer ya firmamos una alianza estratégica muy importante con Canirac Nacional para que estos proyectos tomen y más bien se sostengan ya y tengan todo este cobijo de la Cámara. Y hemos recibido también ayer para el municipio de Tequisquiapan un premio como especialista en turismo de romance en el municipio de Tequisquiapan, que también es pueblo mágico. Entonces, vamos bien, tuvimos nuestras citas de negocios, venimos con una comitiva bastante amplia en cuanto a tour operadores, prestadores de servicios, ¿no? Toda la parte del sector hotelero, tenemos nuestras catas de vino queretano en el stand, nuestras degustaciones gastronómicas. Entonces, la verdad es que vamos bien. Si bien es cierto que se había generado a lo mejor por ahí cierta incertidumbre, ¿no? Por lo que sucedió y porque se tuvo que aplazar un mes el tianguis, relativamente iba a ser en marzo de este año. La verdad es que estamos muy contentos de estar por acá.
¿Y Querétaro entonces va bien en términos turísticos?
Sí.
¿Cómo van la pandemia ya quedó muy atrás?
Ya, afortunadamente sí, fíjate que ya nosotros hemos ya sobrepasado los niveles de 2019, prepandemia, que como tú bien sabes, pues fue un año, la verdad, espectacular en términos generales para el turismo en México. Desafortunadamente pues llegó la pandemia, como todos sabemos, y por ahí pues quedaron 2020, 2021, que fueron pues prácticamente años ahí que quedaron como en el limbo. No hay manera de tener un comparativo o un registro en ese sentido, y a partir de 2022 pues es que hemos tenido ya esta recuperación, y el año pasado ya llegamos a niveles de promedios de ocupación hotelera del 60%, y por ahí tuvimos ya 6.4 millones de turistas noche en 2023, y esa cifra ya es superior a los números que teníamos prepandemia. Entonces, afortunadamente ya estamos ya superando todos estos niveles en cuanto a ocupación hotelera, llegada de turistas noches y derrama económica para Querétaro, lo cual pues nos pone un panorama bastante alentador, ¿no?
¿Es el turismo recreativo el motor o es el de negocios y de convenciones?
Pues mira, yo creo que sí, es un poquito más preponderante la parte de negocios.
Sí, por su naturaleza, ¿no?
Exactamente, sí, la parte de negocios, la parte de industria, por lo que se ha desarrollado Querétaro en estos últimos años. Y bueno, también tenemos la parte de turismo de reuniones y la parte de turismo leisure, la parte de recreativa, con algunos de los productos importantes que tenemos, como es la Ruta del Arte, Queso y Vino, ¿no? Y que ha tenido también un boom impresionante en unos años para acá. Pero bueno, tenemos la parte de centro histórico, que es nuestra joya de la corona, que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestra gastronomía, como te digo, y ese segmento en específico que hemos tratado de impulsar muchísimo en esta administración.
Sí, no, y ha habido inversiones importantes.
Sí.
Ya el fenómeno de la nueva cocina y todo eso ya está muy...
Claro, sí, también, las cocinas fusión, que ahora les llaman, ¿no? La verdad es que nos ha ido muy bien en ese sentido. Y el turismo de romance también, el turismo de romance ha crecido muchísimo. Nosotros andamos más o menos entre 100, 120 bodas al mes en Querétaro, porque ha crecido muchísimo por allá en ese sentido, que la gente se quiere ir a casar allá en Querétaro.
Y es una derrama importante, ¿no?
Y claro, es una derrama importante.
Ahí, ¿qué competirían? ¿Pretende competir con Guanajuato?
La verdad es que nuestro principal pues competidor, entre comillas, por así decirlo, porque hay que aprenderle mucho, pues es Guanajuato, la parte de San Miguel de Allende y toda esa parte, pero ahí vamos creciendo muchísimo. Mucha gente del norte también que se quiere casar allá en Querétaro, y gente del extranjero, ya nos están buscando muchísimo del extranjero.
Claro, ¿no? Sí. También con las haciendas.
Sí, y vamos muy bien, afortunadamente.
Oye, conectividad, ¿cómo están las cosas?
Pues la conectividad.
Bueno, ya hablábamos del tren, del proyecto,
sí, pero la conectividad muy bien, te decía, la ubicación geográfica privilegiada que tenemos, pues de entrada estamos a 2 horas y media, 3 horas de la Ciudad de México vía terrestre, ¿no? Hacia el norte del país. Y la conectividad aérea, pues tenemos prácticamente conectividad con todo el país, con las ciudades más importantes. Y la conectividad internacional sigue creciendo, ¿no? Acabamos de abrir hace unos meses el vuelo ya con Detroit, ¿no? Con conectividad, pero tenemos vuelo con Chicago, con Houston, con Dallas, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos prácticamente en ese sentido.
También por el asunto de negocios.
Sí, sí, básicamente sí, es la cuestión de negocios. Y en la cuestión nacional, pues con Monterrey, con Ciudad de México, ¿no? Y ya con algunas playas. Entonces, la verdad es que la conectividad en Querétaro, pues ya prácticamente se puede llegar por cualquier vía, bueno, aérea, terrestre y por cualquiera de los destinos, ¿no?
Sí,
con Cancún tenemos vuelo directo, ¿no? Entonces eso nos da mucha conectividad también con Europa, ¿no? Por la parte de Cancún. Entonces, ahí vamos bien, afortunadamente.
Bueno, pues te agradezco mucho, seguro nos veremos en Tijuana primero. Y
sí, claro.
Y Fitur también, que va a ser importante, como
sí,
México
claro.
País invitado, supongo que ustedes también estarán presentes.
Sí, claro, ahí estamos muy activamente participando con Sector Federal, con Acetur, para la participación en México, de México, en el próximo año en Fitur, como país invitado, que ahí le llaman país socio, ¿no? Seremos socio, sí. Seremos protagonistas para 2025 en Fitur, y claro que Querétaro está allá muy puesto para tener una participación muy, muy importante por allá.
Por supuesto.
Sí.
Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias,
Mario.
Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo Ibarra es director de promoción turística de Querétaro. Gracias.
Gracias.
Vamos a marcar otra pausa. Regresamos. Todavía hay mucho más aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias.
Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta.
Ruth, ¿cómo estás?
Ay, Mario, envidiosa de ti, porque bien que estás allá en Acapulco, en mi tierra.
En tu tierra, en tu tierra, me sienta muy bien, ¿qué te puedo decir?
Sí, eso no lo dudo, ya te oí que te estás disfrutando el calor y nosotros aquí sufriéndolo.
Sí, porque es diferente vivir el calor a nivel del mar y con el mar enfrente que estar allá en la sequía. Oye, ¿cómo has visto? ¿Qué tema nos planteas esta mañana?
Ay, Mario, pues... Mira, Elena, no me gusta hablar del mismo tema que ya hablaron en la mañana, pero pues ni modo, tengo que hablar del debate. O sea, ya sé que ya es un tema que ya parece viejo, a pesar de que apenas tiene pocos días.
No, pero viene otro y otro, así que...
Sí, estamos... quiero mencionar algunas cosas, mira, porque luego hay una confusión respecto a que... El primer impacto que tuve cuando vi el debate, que lo vi completo, me pareció que estuvo tedioso, demasiado largo. No hubo tiempo para exponer cada uno de los temas con profundidad, pero aparte, cuando empecé a ver las críticas sobre el formato, hay que aclarar que el formato está reglamentado porque está por ley. O sea, desde el 2018 nosotros cambiamos la ley electoral y hablamos de que hay tres debates, es por eso que tenemos tres debates ahora. Yo quiero recordar un poquito los debates pasados, Mario, porque creo que el debate bueno va a ser el segundo. Yo tengo esperanza, ¿verdad? Uh-huh. De que el debate bueno es el segundo, porque así pasó en las otras campañas. Y en el debate segundo, los candidatos tienen oportunidad de moverse. No sé si así lo vayan a establecer en este formato que van a reconstruir para el debate, y eso me parece importante, que haya más movimiento de los candidatos. Segundo punto, si lo comparamos con el debate de la Ciudad de México, Mario, fue mucho más dinámico el de la Ciudad de México, pero fíjate, el de la Ciudad de México retomó el formato del debate presidencial pasado, del 2018, en el aspecto de que le daban oportunidad a los candidatos de exponer, de hacer un primer saque. Entonces, pienso que los candidatos deben tener esa oportunidad de exponernos, un tiempo para exponernos sus principales ideas, porque, mira, en el caso de Claudia, ya sabíamos que iba a continuar con su discurso. O sea, ahí no hubo sorpresas. Nos parece que volvió a remarcar cuestiones que ya conocíamos en la campaña. Pero en el caso, por ejemplo, de Xochitl o de Máynez, que presentaron algunas propuestas nuevas, se perdieron porque nos concentramos en algunas otras cosas. Yo menciono el asunto de Xochitl, me parece que lo que llamó la atención al principio, y creo que eso la puso, no sé si eso la puso muy nerviosa o ya de por sí venía nerviosa, pero el asunto de deslindarse de los partidos, Mario.
Sí,
porque
sí.
Creo que eso, yo que soy política y me he dedicado toda mi vida a la política y ahora pues doy clases y escucho a los alumnos qué opinan, creo que no era prudente hacerlo en ese momento, o sea, por decir la palabra, porque si son los partidos que te están registrando, si les dices de entrada que son tus invitados especiales y pues es como negarlos desde el principio y te creas un ambiente pues negativo desde mi punto de vista para quienes son partidarios. Yo soy partidaria, ¿por qué? Porque la democracia, Mario, lo he repetido aquí varias veces, en ninguna parte del mundo se sustenta sin partidos. Aunque no nos caigan bien los partidos, en todo el mundo, en todos los países se critican a los partidos, pero los partidos son la base del sistema democrático. Y entonces en ese aspecto me parece que ahí hubo una cuestión así como a lo mejor le recomendaron a Xochitl que dijera eso y siento que eso como que la enfrentó. Y luego la segunda cuestión,
ahora, ¿no,
Mario?
¿No crees que el problema también, uno de los grandes problemas de Xochitl y de su alianza, es precisamente el pecado original de esa alianza? Es decir, sí, los partidos, de acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo, pero cuando hablas de partidos que se alían cuando fueron oposición, cuando un partido se debe al otro por la oposición, es decir, el panismo surge como una fuerza en contra del PRI hace muchísimos años, fueron enemigos toda la vida, y ahora una alianza ahí que a muchos todavía no les cuadra, no les hace lógica, pues.
Sí, Mario, pero aquí la lógica es qué proyecto de nación estamos disputando. La lógica ya no es la de los partidos exclusivamente, su visión interna de los partidos, sino ya son dos proyectos lo que estamos discutiendo en el voto ciudadano que se va a dar el 2 de junio. O sea, creo que ahí se debe de anteponer el bien mayor ante las circunstancias de la crítica hacia los partidos. Si hay una crisis en los partidos, todo el mundo lo hemos dicho, tienen que recomponer, reconstruirse. Sin embargo, Mario, pues si los partidos son los que te están registrando, tú no puedes decir que no estás con los partidos, porque eso causa confusión. Porque quien te registra son los partidos. Ese es mi punto de vista. ¿Y por qué? Porque también las estructuras se requieren para poder tener el voto, cuidar el voto, llevar, o sea, convocar a los ciudadanos, se requiere el acuerpamiento del partido. Así están las cosas, no hay candidatos ciudadanos. Si ella se hubiera ido por candidatura independiente, tal vez se comprendiera, pero como ella lo dice, es un dilema. Ella tiene, lo expresó, la escuché diciendo que es un dilema para ella porque si está cerca de los partidos la critican y si está lejos la critican, pero ya todos entendíamos que ella no es pues activista partidaria. ¿Sí? Ella era candidata ciudadana desde un principio. Y ganó porque el método se cambió, se le impuso a los partidos una candidata ciudadana porque el método se cambió y se lo impusieron varias organizaciones, Mario. No fue ella sola la que consiguió 1 millón de votos, sino varias organizaciones que se abocaron a impulsar una candidatura ciudadana. Y el segundo punto, Mario, me parece, pues que sí hay que señalarlo, es que sí estuvo en un principio esquiroleando, ese es, perdón que lo diga así, el candidato de Movimiento Ciudadano. O sea, sí le empezó a pegar a Xochitl, se vio como Xochitl eso la sacó de control. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo volteó a ver, porque yo creo que ella no se esperaba que él fuera el que la iba a golpear, sino ella esperaba pues que fuera Claudia Sheinbaum. Pero por otra parte, Mario, se distinguió más la diferencia porque Claudia logró controlarse. Claudia ha ido evolucionando su manera de hacer campaña de cuando comenzó a la fecha, Mario, y eso también hay que reconocerlo. O sea, está bien que no que critiquemos o que estemos magnificando los errores, pero hay que reconocer que en el debate se controló, que en el debate su imagen fue impecable, que estuvo todo el tiempo controlada, aún con los apodos que le pongan. Me parece que eso es un mérito, o sea, dentro de los debates. Claro. Ahora, Mario, yo invitaría a quienes nos están escuchando más bien a que viéramos, por ejemplo, los debates de Hillary Clinton y Donald Trump, que los recordemos y los veamos en el YouTube, porque yo me fui a los debates, me quería acordar de un debate que me gustó tanto de Hillary Clinton, cuando ella va caminando y va increpando a Donald Trump. Es muy significativo porque yo desde mi punto de vista los debates los ganó ella, o sea, así lo veía, y sin embargo, Mario, pues la votación ya sabemos que la ganó Donald Trump.
Sí, los debates no mueven mucho las preferencias ya.
Así es, no mueven las preferencias, pero no las mueven a tu favor, Mario, pero yo hice una pequeña encuesta con mis alumnos que les doy clase de teoría política y, bueno, mis alumnos opinan, algunos que sí se mueve, que ellos se sintieron pues afectados porque esperaban pues que Xochitl dijera más cosas, propusiera más, a lo mejor planteara más cuestionamientos a la otra candidata. Sin embargo, ellos mismos reconocen que el hecho de que no lo haya hecho, pues sí les decepcionó un poco. Entonces siento que eso sí puede ser negativo a veces para ti. No ganas a lo mejor adeptos, pero puedes perderlos quizás. No en gran cantidad, pero sí te puede afectar. Pero fíjate del otro lado. Ayer estábamos en una mesa de maestros y vieron cómo las redes sociales de el candidato de Movimiento Ciudadano crecieron en 300,000 más seguidores. Entonces sí tiene un efecto. O sea, a final de cuentas, ya él se está dando a conocer. O sea, al que más le benefició fue a él, porque,
sin duda, sí.
Porque era el menos conocido. Y creo que a la que más le afectó fue a Xochitl, porque era de la que se esperaba más, Mario.
Sí, a la oportunidad, claro.
Claro, porque de la otra candidata ya sabíamos qué discurso era, pero de ella esperábamos más, y entonces eso como que te pega negativamente. Pero yo, de verdad, que he tenido la experiencia en los debates, Mario, te digo que no es fácil. O sea, yo he estado en esa posición de estar en debates y no es lo mismo un debate legislativo, una arenga a los ciudadanos, que estar en un debate de ese tipo.
Sí, son los nervios los que te ganan. Sí, no, totalmente.
Porque no duermes, estás preocupado, porque la presión para ella era muy fuerte. Ella la que la tenía más difícil, Xochitl. Todo mundo estábamos esperando a ver qué iba a decir ella, no íbamos a esperar qué decían los demás, sino ella. Entonces siento que eso la presionó mucho. Yo la conozco, es muy perfeccionista, es muy está siempre aguzando los sentidos para ver qué va a decir, y siento que eso la presionó demasiado. Entonces por eso considero que el segundo debate, Mario, va a ser mucho más interesante. Bueno. Y a mí me gusta mucho porque están dos mujeres en el debate, Mario.
Sí, sí, cómo no. El otro es anecdótico.
Así es, Mario.
Bueno, Ruth, gracias. Estaremos analizando el siguiente. Gracias.
Claro que sí. Un beso. Abrazo. Saludos.
Igualmente, adiós. Un abrazo. Bueno, vamos a hablar de la Benito Juárez, del agua contaminada, con quién sabe qué. Y está con nosotros la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa Venegas. Gracias, Miriam. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, bueno, creo que esto es importante. Ya está plenamente identificada la fuente de la posible contaminación del agua.
Así es. Efectivamente, te digo, después de varios días de investigación, en donde pues se trabajó dentro de la Benito Juárez para ver cuáles eran las líneas de distribución, cuál era el tanque de donde provenía el agua para esa zona, que es el tanque de Santa Lucía. Después de revisar los pozos que hay, en los tres pozos que tiene la alcaldía Benito Juárez, las cajas de válvulas, los registros, en fin, digo, pues ampliamos, como dijo el jefe de gobierno el día de ayer, ampliamos el círculo para la investigación y llegamos justamente hasta este pozo que está aquí en Álvaro Obregón, en el parque Alfonso XIII, y efectivamente es sin lugar a duda el punto en donde se originó la contaminación para la zona norponiente de la Benito Juárez. Este pozo especialmente da distribuye el agua a esa zona, llega y se une a la línea de distribución de 20 pulgadas, que es la que está distribuyendo el agua en toda esta zona donde se vieron los reportes de olor de agua.
Ya, el alcalde dice que ese pozo, el de Alfonso XIII, no está entre los que abastecen la demarcación, porque el suministro se da por el tanque Santa Lucía y directamente de tres pozos en la zona poniente. Miriam, ¿tú dices esto no es así?
No. O sea, es quien puede hablar con propiedad sobre este tema es SACMEC, y SACMEC justamente es quien tiene los planos de los pozos, y el pozo está allí. O sea, que si no lo conoce, no sé por qué no lo sabe, pero es claro que este pozo, te digo, está distribuyendo agua justamente esta zona.
¿Y no se sabe todavía qué fue lo que contaminó el pozo?
Lo que sabemos es que el contaminante es de la familia de los lubricantes y de los aceites. Y estamos, te digo, viendo de dónde podría provenir justamente esta contaminación que infiltró pues, justamente este pozo.
¿De un taller mecánico, alguna cuestión así, posiblemente?
Es por eso que estamos, te digo, revisando sí. una serie de establecimientos que son los que utilizan justamente estos productos.
¿Cuál es la recomendación hoy para los habitantes de estas demarcaciones?
Recomendación es, primero que sepan que la fuente de la contaminación fue cerrada, uh-huh. está sellada, ¿ya? Ya no está surgiendo agua de este punto hacia esa zona. Por lo tanto, por la propia presión del agua, ya de los otros pozos hacia también esa zona, en un par de semanas pues este contaminante se va a diluir sí. y ya no vamos a tener mayores problemas.
Ahora, será importante que la gente use el agua, o sea, que corra el agua, ¿no? Para que puedan limpiarse tuberías.
Que corre el agua, pero le estamos sugiriendo también de que no que se tome agua de otras fuentes.
Bueno, claro.
Y estas fuentes pueden ser, por una parte, agua embotellada o que vayan al Parque de San Lorenzo. En el Parque de San Lorenzo, digo, se está distribuyendo también garrafones de agua a quien lo solicite.
Pero agua de uso, por ejemplo, para el baño, eso sí...
No hay problema, sí, para el baño eso no hay problema de usarlo.
Sí, creo que es importante que también el agua esté circulando, ¿no?, para que puedan limpiarse todo.
Por
sí.
supuesto, y lo segundo es que también te digo, esto es verdaderamente un accidente, ¿ya?, y tenemos que trabajar conjuntamente ciudadanos y gobierno para poder solucionar. Estamos haciendo todo lo posible por parte del gobierno. El jefe de gobierno el día de ayer hizo una conferencia de prensa muy extensa en donde explicó paso por paso, te digo, día por día, las acciones que el gobierno ha hecho en la investigación de esta situación. Ya. Entonces, nosotros sugerimos también, digo, que aquellos que todavía que puedan hacerlo, que por favor limpien su sistema.
Bien. Oye, reunión con los vecinos, que los que están protestando al menos están esperando una reunión, han tomado 2 días ya seguidos las bloqueados.
Son 40 veces. Sí, son 40 vecinos, ya se les ha ofrecido una reunión el día de hoy, a las 10, se les ofreció una reunión en Sedubi para hacerles una explicación, pero la verdad es que nosotros hemos atendido a miles de personas, hemos hecho más de 700 pruebas de explosímetros para eliminar la posibilidad de que fuera gasolina, es decir, no hay gases explosivos en ninguna parte, por lo tanto eso les dio mucha tranquilidad. Por otra parte, tenemos este punto de encuentro ahí en el Parque de San Lorenzo para atender otros reportes o otras necesidades que las personas tengan. Estamos haciendo las investigaciones necesarias, estamos haciendo las pruebas de laboratorio, no en uno, en 4 laboratorios, para que realmente tener las pruebas más fidedignas y exactas posibles. Y estamos haciendo la investigación, ya te digo, de dónde en el subsuelo podría haber estado este tipo de contaminación. Estamos haciendo todo lo que es necesario. El jefe de gobierno ha movilizado a todas las dependencias que tenemos que ver con estos temas, digo, para que se dé una respuesta rápida. Pero tenemos que hacerlo en forma seria, ¿ya? Y en forma seria significa hacer las pruebas, darnos el tiempo para que estas pruebas, estos laboratorios nos lo entreguen a tiempo, en tiempo y forma. Muchas personas piensan de que las pruebas se hacen de un día para otro, no es así. Hay muchas pruebas, te digo, que requieren 5 días o 10 días para que nos den las respuestas, pero estamos en ello.
Bien.
Estamos en ello y lo que queremos es solucionar lo más pronto posible y restituir, te digo, la tranquilidad a las personas que en este momento pues han sentido que no su agua no tiene la calidad requerida o que va a haber algún desabastecimiento. Que no haya fake news tampoco. Uh-huh. Es decir, muchas personas nos preguntaron si acaso no iba a haber agua aquí en el Álvaro Obregón. No es verdad. Este pozo solamente da el agua a la Benito Juárez. El sí. haber cortado el pozo, sellado el pozo y cortado el agua de este lugar, no tiene ninguna afectación sí. con Álvaro Obregón. La gente de Álvaro Obregón está recibiendo el agua limpia sin ningún problema.
Ahora, Miriam, es que, bueno, tienes razón, creo que esto se presta a fake news, se ha prestado también a interpretaciones políticas, desafortunadamente estamos en una contienda electoral también, pero hay que reconocer que hay gente que está enojada porque pasó muchos días hasta que se reconociera que hay un problema. Eso yo creo que es muy válido, ya sea una, 40 o 30 personas que se manifiesten.
Sí, ¿sabes
creo que...
qué pasa? Que las primeras pruebas que dio iban directamente, primero eran pruebas más rápidas y segundo eran pruebas que medían determinados contaminantes que no eran los contaminantes que finalmente encontramos, que se encuentran cuando se hacen pruebas mucho más especializadas, ¿entiendes? Entonces, las primeras pruebas, por supuesto, no dieron ya los resultados que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, no es que hubiera sido, te digo, un error, sino que es lo que estábamos recibiendo en esos momentos.
Bien. Pues Miriam, te agradezco mucho por conversar con el auditorio y bueno, por lo pronto está plenamente identificado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Miriam Ursúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bueno, y vamos a continuar hablando de turismo en esta mañana porque estamos en el Tianguis Turístico 2024 y está con nosotros Julio Chávez Ventura, director del Fideicomiso para la Promoción Turística de Chihuahua. A Chihuahua, ¿así
muchas
se
gracias.
Llama?
Así
a
se Chihuahua. Llama, como la expresión, Mario.
Está
muchas
muy
gracias.
Bien. Oye, ¿y qué les pareció el Tianguis?
Muy bien, la verdad es que las citas que teníamos agendadas han sido atendidas, afortunadamente. Creemos que hay un tema de baja afluencia internacional quizá, pero digo, las citas que teníamos programadas han sido atendidas desde ayer con regularidad y esperemos que hoy continúe así.
¿No habías venido a Acapulco desde antes del huracán?
Es correcto, no habíamos asistido.
¿Cómo lo viste?
Pues es triste, ¿no? Es triste todo lo que se está viendo. Sin embargo, he entrevistado a algunos locales y me dicen que pues la recuperación y la ayuda ha estado
llegando.
No,
es sorprendente, llegando. Porque no así sabes es. Cómo quedó cuando... No, sí, tras sí, el paso sí. del huracán, nosotros tuvimos prácticamente el mismo día.
Ajá.
Impresionante. O sea, sí ha habido una recuperación. Claro, por supuesto, falta muchísimo.
Falta, sí, todavía, sí, ¿no? sí. Y la verdad es que también nosotros contentos de estar aquí. O sea, éramos una de las delegaciones que optábamos por el tema de Acapulco, por el apoyo, principalmente, más que nada, ¿no? Si se hacía en otro lugar, también de todas maneras buscar la manera de apoyar a Acapulco por medio del evento del Tianguis, y qué bueno que estamos aquí, digo, afortunadamente hay manera y hay forma de comercializar el estado.
Sí, 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 y hay servicios, sí. Falta, como insistimos, está pues, prácticamente al 50%, ¿no?
Así es.
De su capacidad. ¿Y así cómo es. Va Chihuahua?
Excelente, Mario, excelente, al 100%, estamos muy contentos de poder traer otras actividades que no solamente son como siempre lo que se conoce a Chihuahua por Barrancas del Cobre, por el tren de pasajeros Chepe, sino que estamos trayéndoles otro tipo de experiencia. Nos acompañan delegaciones de nuestros hermanos Ralamuri, nos acompañan más de 27 turoperadores y agencias de viajes de Chihuahua. Es decir, estamos muy animados a seguir promocionando Chihuahua por este año y los que vienen.
Sí, tiene una oferta muy grande, ¿no? La frontera también, ¿no? Sí. Es muy, muy concurrida.
Buscamos decirles que tenemos experiencias, Mario, más que un tema de playa o de irse a relajar, que para todo hay tiempo durante el año y durante sus vacaciones personales. En Chihuahua van a encontrar una experiencia bonita que van a ir a comentársele a su familia, a sus compañeros de trabajo, van a encontrar vivencias y tratamos de decirles que incluso en la majestuosa Sierra Tarahumara pues van a encontrarse a sí mismos, ¿no? Es un viaje bien bonito, personal, de pareja, de familia, es un viaje que no se pueden perder, deben de tenerlo palomeado en su lista de la vida.
Se ha convertido en una de las ese viaje que dices por el Chepe, en Trento, uno de los más importantes del país, yo creo,
sí,
¿no?
Ya, sí.
Pero no es algo tan tradicional de hace, es como, ¿qué te diré? Unos cuántos años para acá, unos 5 o 6 años para acá.
Fíjate que
ha venido generando ya.
Sí, hemos incrementado el tema de vivencia, como te platico, o sea, digo, el Chepe pues tiene más de 50,
sí,
60
sí, sí,
años, pero hemos incrementado el tema de vivencia y la forma de venderlo, si me permites la expresión, de venderlo y ofrecerlo al turista nacional e internacional, de manera que, como bien dices tú, es una vivencia de unos 5 o 6 años para acá, que hemos tratado de venderles una vivencia, también el tren ha mejorado, ha dado otro tipo de servicios, ha cambiado de su estructura y de su infraestructura en el tren de pasajeros, ahora Chepe Express, que ya no solamente tiene la versión regional, sino que ahora tiene la versión turística 100%, y ahí sí estamos hablando de cerca de 8 o 9 años que la tenemos ya en Chihuahua. Así que, como bien comentas, pues es un tema reciente lo que estamos cambiando la forma de hacérselo llegar a la gente, y me ha tocado, en base sea esta promoción, Mario, ver llorar a gente en la estación del tren de haber cumplido esa maravillosa experiencia, porque realmente lo ponen como un imperdible de su vida.
Sí, ¿no? Te lo digo. Yo creo
y hacerlo una sola vez, con eso tienen, pero ojalá que fueran muchas veces, pero...
Y hay varias rutas también. Bueno, varias rutas.
Pueden salir de Chihuahua hacia Barrancas del Cobre, de Barrancas del Cobre hacia Los Mochis, es decir, sí hay varias formas de hacer la ruta y en todas se van a divertir muchísimo, ¿no?
¿Cuál es la naturaleza turística del estado hoy por hoy?
Es aventura, la naturaleza que en este momento estamos tratando de cambiar un poquito, ahorita es aventura 100%, nos ubican como el estado de la aventura por el tema de, como te digo, de Barrancas del Cobre, por el tema del parque Aventuras Barrancas del Cobre, también que se encuentra en Divisadero Barrancas del Cobre, pero estamos tratando de darle un giro también y una forma de poder complementar el viaje cuando realices a Chihuahua en un tema cultural, en un tema histórico también. Pocos mexicanos conocen la importancia de la historia de Chihuahua en nuestro país, que hemos estado luchando desde la Revolución Mexicana con lo que hemos estado aportándole a nuestro país. Claro. Y estamos tratando de que cuando su viaje sea de aventura, pues también lo complemente con la parte cultural e histórica, ¿no? Y la naturaleza también, siempre de la mano de nuestros hermanos Ralamuris, que hoy por hoy están muy abiertos al turismo, los aceptan para poderles mostrar su gastronomía, su historia, su cultura, su religión. En algunos casos hasta los invitan a pernoctar con ellos. Es un producto turístico que le llamamos Experiencia Ralamuri y es una experiencia muy bonita también que, insisto, te deja algo muy bonito para tu persona, para tu crecimiento personal y profesional.
Conectividad.
Ahorita tenemos 17 vuelos que están saliendo de diferentes zonas del país hacia Chihuahua capital y hacia Ciudad Juárez. Obviamente los más conocidos son de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Mérida. Y bueno, son los que tenemos nacionales con diferentes rutas aéreas. Y los internacionales, ahorita tenemos también desde lo que es el hub de Dallas, Texas, y desde también lo que es en Phoenix. Yeah. Entonces, esas son nuestras conectividades más próximas. También ya contentos porque se abrió ya el aeropuerto de Barrancas del Cobre. Aún no se inaugura. Falta la inauguración oficial, pero ya están aterrizando taxis aéreos, lo que nos tiene muy contentos y nos abre la posibilidad de otro tipo de rutas y de turistas ahí al aeropuerto.
Sí. Es enorme Chihuahua, tiene un territorio gigantesco.
247 mil kilómetros cuadrados.
La infraestructura carretera da como para recorrer el estado.
Sí, por supuesto, bastante bien, en este momento estamos un poquito limitados por la veda electoral, pero decirte que el mismo estado ha tomado en sus manos carreteras federales que nos permiten arreglarlas para que los turistas puedan llegar a sus destinos turísticos, valga la redundancia. Eso es un compromiso muy importante que sí me gustaría mencionar, porque al final de cuentas, sin eso ahorita estaríamos, como dices tú, pues estaríamos perdidos, porque pues el turista tiene que llegar a su destino. Hoy por hoy están excelentes las carreteras,
¿no? Muy bien. Bueno, sí. Ya será en el norte el próximo tianguis turístico, ¿no? Ya
contentísimos.
Está muy bien, está cerca Baja California.
Además de cerca, es un destino es un mercado natural para Chihuahua.
El destino fronterizo.
Así es, el 80-20 de nosotros, el 80% nacional lo tenemos de Ciudad de México y del Centro de México, que estamos muy agradecidos con nuestros turistas de Ciudad de México, pero el 20% restante viene de Estados Unidos, así que es un mercado natural el que podamos hacerlo o que tengamos presencia ahí en Tijuana el año que entra y pues también estamos muy contentos.
Y en España también, en Madrid estarán en Fitur.
Por supuesto, estamos en Fitur desde hace 5 años ya, nos ha ido bastante bien.
Pero ahora también, México como país invitado.
También estamos muy contentos también de subirnos con la Asociación de Secretarios de Turismo, que es quien va a liderar esa negociación con Fitur, y estamos contentos también. Siempre nos ha ido bastante bien en Madrid. Le gusta mucho al europeo el tema de aventura, el tema de poder hacer las caminatas en la sierra. Así que sí, es un mercado natural también para Chihuahua.
Bien. Pues te agradezco mucho por contarnos un poco.
Muchísimas gracias. Felicidades y gracias por tu espacio.
En los próximos espacios. Gracias a Julio Chávez, director del Fideicomiso de promoción turística de Chihuahua.
Gracias.
Chihuahua. Gracias.
Gracias,
Mario. Julio. Vamos a la pausa, regresamos con más.